Vamos a estudiar el Nesivit Shalom del Rebbe de Slonim sobre Bein HaMetzarim, sobre la época entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av. Vamos a empezar con el segundo Maimar, segundo discurso. Capítulo 1. El título del discurso es Gilui HaAvos Yitzbarach Beis HaJurban, la revelación del amor a Hashem por el pueblo de Israel en el momento de la destrucción. Aleph, capítulo 1. Amru Hazal en Yuma, dijeron nuestros sabios en la Gemara en Yuma, en el momento que entró el enemigo a destruir el templo, etc., vieron que los querubim, que son imágenes de tipo ángeles con imágenes de niños, que estaban como pintadas o grabadas en la pared, estaban como abrazadas una con la otra. Aparentemente esto no se entiende. Este asunto, como dicen nuestros sabios mismos, indica, alude al increíble amor que tiene Hashem por el pueblo de Israel. Que dice Behazal, como dicen nuestros sabios en la Gemara en otro lado, cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, estos ángeles, estas imágenes de ángeles, estaban mirándose una a la otra, cara a cara. Y cuando no estaban los Yehudim cumpliendo la voluntad de Dios, estaban mirando como para otro lado. Entonces, en el momento, ¿cómo puede ser que en el momento de la destrucción del templo, que el pueblo de Israel no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, por eso se destruye el templo? ¿Cómo puede ser? Yo creo que me voy a base, que estaban abrazados. Esto es pregunta número uno. Hoy Medrash. También hay un Midrash así muy, muy raro. Muvabe, Oyev Israel, Uparshas, Uprishas Drohim, se traen estos otros dos libros. Al apóstol Kara Alaim Moyed, sobre el apóstol de Eijo, llamó a Hashem sobre mí, Moyed, un tiempo o una fiesta, algo así. Shiloh Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy ser, no hubo un momento de alegría y fiesta mayor que el momento de la destrucción del templo. ¿Qué está diciendo? Y este otro, Abuelitas Israel, trae en nombre de Maggid de Mezrich. Justo yo que no la inube. Hoy, Cipre, Akoidesh, Isaba, Pirush, Colroit, Feya y Sigua Benametzarim. Y en otros libros santos también está traído sobre la explicación de otro pozo que Neija. Otro versículo de Lamentaciones Neija. El versículo dice: todos sus perseguidores la agarraron a Yerushalayim, Benametzarim, entre los límites. Dicen nuestros sabios. Toda aquella persona que persigue y busca captar a Dios, acercarse a Dios, ¿cuándo lo puedes hacer? Entre 10, 17 de Tamuz y 9 de Av, las 3 semanas. Al Derech Mashal, como el ejemplo de Melech Shekashe, Nimtza, Bebeise, Besoje, Jolo y Kashem, Bebeza, Giela, como el ejemplo de un rey que cuando está en su casa, dentro de su palacio, es muy difícil llegar hasta el rey. No toda persona es adecuada y tiene permiso para estar frente al rey. Pero cuando el rey está viajando en el camino, es muy cercano que toda persona que quiera pueda llegar a él. Esto parece también lo que dice el Alter Rebbe respecto de Melech Basade, el rey en el campo en Elul. Esto es lo que dijo el Maik de Mesrich, al Derech Ze, similar a esto, y en Mei Ben Ametzarim, estos días de tristeza, duelo, etcétera, del 17 estamos al 9 de Av, en mi página Zusha Melech Baderech, es como el rey en el campo, el rey en el camino, mejor dicho. Veseas man mesuga liskar vel Hashem Isbarach, este es el momento adecuado para acercarse a Hashem, como dice el versículo y explica Maik de Mesrich, Ekolroit Feya y Sigua Ben Ametzarim, todo aquello que la persigue, la puede alcanzar Ben Ametzarim en esta época del año. Ahora bien, Mikol Eilu Amamorim Hazina Nesgod de la Inyash Beseja Hoyshech Ubesia Hashhus Tomun Ergod Beyeser. De todo esto, nosotros vemos que hay un asunto extremadamente elevado dentro de la oscuridad y en la cima de lo oscuro está, por así decir, oculta una luz muy poderosa. Vieshloimara Inyan, para entender este asunto. Al pi maimar maran admur bal beis abraham o bris abraham suzen el galo payas pinjas shish beis bechines shel eis ratzen. De acuerdo a lo que dice este otro rebe, hay dos niveles en un momento de buena voluntad divina, por así decirlo. Hay un momento de buena voluntad del rey, digamos, cuando el rey tiene un hijo que es exitoso, es sabio. Y el rey está feliz, tiene honor, la gente le habla de su hijo, y le dice, ¡ay, tu hijo es un genio, es un fenómeno, hace tan bien esto, lo otro, las acciones, la sabiduría! Esto despierta algo de buena voluntad frente al rey, en el rey. Está contento el rey. Esto es un nivel. Hay otro nivel de esta buena voluntad del rey, cuando el rey tiene un hijo discapacitado, no sirve para hacer nada. Hay que hacer todo por este chico. Este niño también despierta en el rey una buena voluntad. Porque si no fuese por el rey o digamos el padre, este niño está perdido. No pasa nada. Solo no puede resolver su vida, básicamente. Y por esto se despierta sobre este niño la misericordia del rey. Este es el segundo nivel de buena voluntad, digamos. Y esta otra buena voluntad despertada en el rey es superior incluso a la buena voluntad despertada por el hijo exitoso. Porque solo el niño no puede hacer nada, no puede tener éxito nunca. Esto es lo que se reveló en el momento de la destrucción del templo. Entonces fue el momento más bajo y más terrible de la historia del pueblo de Israel. Y esto despertó una buena voluntad en Dios por la increíble misericordia que Dios podía ten, de, debía tener por nosotros. Éramos como el hijo discapacitado en ese momento. Alken, por lo tanto, mi God del Rahme Shomaim, por esta increíble misericordia divina que se reveló en ese momento, los querubim ahí, estos ángeles, estaban como abrazados uno con el otro. Veis rotzen godel kaze, yesh boy, mashe'em beshialam moyadim, shebaema yisroel mi madriga sama rebuya. Y esta revelación de la misericordia divina, esta buena voluntad, momento de buena voluntad divino, tiene una virtud que no encontrase en ninguna de las otras fiestas en donde el pueblo israelí estaba en un nivel espiritual adecuado. Y por esto es que no había un momento más alegre y feliz, festivo, para el pueblo de Israel como el momento en que se destruyó el Beis HaMikdash. Esto es lo que el Rebbe este trae, el Nisibot Shalom trae, del Admur Baal Beis Abraham, o Bris Abraham. Y es lo imar, hoy betamat dvarim. Te puedo dar otra explicación más. Hinei, vas a acabar con el pueblo de Israel, y bebejinas bonim. Como de Isa, el amor del pueblo de Israel, de Hashem por el pueblo de Israel es como el amor de un padre por un hijo. Como está escrito, ustedes son hijos de Dios, su Señor. Y en el amor de un padre por un hijo hay tres asuntos, tres formas. Existe el amor literal, simple, en el momento en que el hijo está cerca al padre, en el mismo lugar que el padre está, y el padre tiene placer con su hijo, en el amor que el padre tiene por el hijo, y el hijo por el padre, etc. Más, próximo nivel, es el amor cuando el hijo está lejos del padre y no lo puede ver al padre, no están juntos. El padre tiene como un anhelo muy grande por verlo. Y tanto cuanto más lejos está el hijo, más deseo tiene el padre de verlo. Este fue el nivel número 2. Y hay un nivel superior a los otros dos incluso. Cuando el hijo está enfermo, terrible enfermedad, y hay que hacer una operación difícil para salvar la vida del niño. Y el padre es justamente el médico que opera, que tiene que cortar la carne del hijo. Que por un lado el padre sabe que tiene que salvar la vida de su hijo con esta operación, hay que cortar, hay que operar. Pero por otro lado, su corazón está quebrantado en su interior, porque tiene que cortarle a su hijo. En que mientras tanto el hijo está sufriendo con sufrimientos duros y amargos. En lo más profundo de su corazón, del padre, se despierta entonces el amor más fuerte que hay por su hijo. Algo similar a esto es el amor de Dios por el pueblo de Israel, que es un amor grande y profundo, fuerte, sin límite, sin fin. Como dice el profeta, los amé a ustedes, dice Hashem. ¿O qué dice? Como dice, que los tzadikim, está escrito que los tzadikim en algún lugar, que los tzadikim, los justos, refinaron todos los amores del mundo, excepto el amor a los hijos. ¿Para qué? Para que amando a tus hijos puedas sentir como Hashem ama al pueblo de Israel. Y al pie a Mashalan Nizka, de acuerdo al ejemplo traído, que cuando el padre tiene que operar a su hijo, se despierta una misericordia y un amor impresionante, profundo. Justamente en el momento de la destrucción, de los castigos que Hashem estaba mandando, el sufrimiento al pueblo de Israel, se despierta el amor de Hashem por el pueblo de Israel en forma muy particular. Por un lado, esto se ve como el padre ahí cortando al hijo. Esto es Midas Adin, es rigor, es justicia, severidad, etc. Más duro que hay. Y efectivamente, la destrucción del templo era como una operación dura al Kol Hataim Shel Israel, por todos los pecados del pueblo israelí, que hay que recortarlos. ¿Qué va a hacer? Y justamente en el momento de la destrucción se despierta en lo más profundo la misericordia y el amor grande, más grande que hay, sin medida. Por eso los ángeles estaban como abrazados uno con el otro, para mostrarnos que en lo más profundo de Hashem, por así decir, hay un amor muy grande, sin medida, de Hashem por el pueblo de Israel. Y justamente cuando se veía para afuera, por así decir, que era terrible y difícil, es una operación, hay que cortar. Hashem reveló este profundo amor que tiene por el pueblo de Israel. Veseu biura maimar shelo yohai. Por eso esta es la explicación de la frase que no hubo un día del Midrash este extraño, no hubo un día de alegría mayor que el día que se destruyó el Beis HaMikdash, el templo, como está escrito, que llamó sobre mí una fiesta, un día de fiesta la destrucción del templo. ¿Por qué? Y porque entonces se reveló la increíble misericordia, el increíble amor de Hashem, sin fin, sin medida, por el pueblo de Israel. Los ángeles estaban abrazados uno con el otro. O que Maimarakosu, cuando dice la Torah, Minameitzar Karasi Yudkei, Anani Bamerhav Yudkei. Desde la opresión, dice el Salmo 130, creo algo así, desde la opresión te llamo Hashem, respóndeme en la amplitud Hashem. Ay, no decir, justamente cuando desde la opresión te llamo Hashem, ahí se revela el increíble amor de Hashem por el pueblo de Israel. Con esto podemos explicar lo que está escrito en los Sfarim Kedoshim, los libros santos, que los 22 días de Ben HaMetzalim, del Yud Zayin Tamuz al 9 de Av, en realidad son 21 días. Pero debe estar incluyendo el 10 de Av también, si no, no tiene sentido ponerle 22 días. Porque en realidad el templo le prendieron fuego el 9 de Av a la tarde y estuvo quemándose todo el 10 de Av. Entonces hay ciertas cosas del duelo que incluyen el 10 de Av hasta el mediodía, por lo menos, a Pia Loge. Entonces encontramos acá que hay 22 días de estos días tristes, digamos, desde el 17 de Tammuz hasta el 10 de Av inclusive, que son paralelos correspondientes a los 22 días de las fiestas de Tishrei, que en realidad está hablando de la fiesta de Tishrei en Eretz Yisrael, porque fuera de Eretz Yisrael es un día más. Pero ok, ponele Eretz Israel. Pero yo no Simchas Toira. Desde el comienzo del año hasta la Simchas Toira. Ay, no es decir. ¿Qué es esto que dicen los Sfarim? Como que suena raro, porque vos tenés días alegres en Tishrei y días súper tristes acá. Entonces, ¿por qué son correspondientes? Porque efectivamente, estos 22 días de los. Entre el 17 estamos al 10 de Av, interiormente tienen la misma idea que los días alegres, que tienen una reflexión del profundo amor de Hashem por el pueblo de Israel, y nos acercamos, digamos, a Hashem. Que Moiken, de la misma manera en estos días tristes, está como enterrada, como por detrás de todo esto, el increíble amor de Hashem por el pueblo de Israel. Pa, me sacó la cuenta entonces. De acuerdo a esto, el 9 de Av, que es el día número 22, honestamente no sé cómo le da la cuenta, es Simchas Toira. Ok, en Eretz Israel, Simchas Toira es el 22 de Tishrei. Fuera de Eretz Israel es el 23 de Tishrei, pero estamos bien. No sé cómo llegó que el 9 de Av es el día 22. Se me ocurre que la única forma que puede llegar a una cosa así es cuando Tammuz tiene 30 días. Pero Tammuz tiene siempre 29 días. Y Iyov tiene 30 días. Así que no sé cómo llega a la cuenta. Pero bueno, ponele, quizás los Sfarim que doy me están hablando de cuando se consideraba el mes a través de los testigos, etc. Y Tammuz podía tener 30 días. Pero si no, no me da la cuenta. Pero bueno, ponele, no es grave. Entonces. Tisha B'Av, el 9 de Av, en realidad, que es el último de esos 22 días, es correspondiente, paralelo, a Simchas Toira. Shu Hayom Aharon, que es el último día de todas las fiestas de Tishrei. Ulejiro, aparentemente, Simchas Toira, Uayom Tevagod, Yotzer Israel, aparentemente, Simchas Toira es la fiesta más grande y más alegre que hay para el pueblo de Israel. Y hoy Kuchabrihu Israel, es una unión entre Dios y el pueblo de Israel. Imagina a Kirubim, como los ángeles que estaban efectivamente abrazados uno con el otro. ¿Cómo puede ser que el día de Tisha B'Av sea, como por así decir, paralelo, el mismo asunto que este de Simchas Toira? Sino que la explicación es de acuerdo a la intención del ejemplo mencionado anteriormente. La destrucción del templo es como el padre que está operando efectivamente a su hijo. Que entonces se despierta en su corazón un amor muy profundo y una misericordia increíble por su hijo. Que interiormente, al fin y al cabo, es el mismo concepto que Simchas Toira. Y por lo tanto, como dijo antes, todos aquellos que persiguen a Hashem lo pueden alcanzar entre estos días, Ben Ametzalim. En realidad el pshat, el sentido literal del versículo, es que como todos los enemigos estaban persiguiendo a al pueblo de Israel y la agarraron, la atraparon entre tipo la espada y la pared, no tenés escape. Esta es la explicación de Maggid de Medrash o de los Sfarim que él trajo, los libros. Todos aquellos que persiguen y buscan acercarse a Hashem y Sigua Dafka Ben, lo podés lograr en esta época de duelo. Que ahí entonces, en esta época triste, podés llegar hasta Hashem y acercarte al increíble amor de Hashem por el pueblo de Israel. Y esto es lo que está escrito el Apterov, también un estudiante del Maggid de Medrash. Esto está escrito en el Sefer Oyev Israel. ¿Qué dice ahí? Él dice que este Shabbat Hazon, el Shabbat anterior a Tisha B'Av, este Shabbat es más grande de todo el año. Esto aquí es el Apto Rob. Aparentemente hay que entender. La razón por la cual se llama Yabes Hazdoin es porque la Haftara, la lectura del profeta después de la Torá, se llama, empieza con Hazdoin y Yahyahu, la visión de Yahyahu que vio la destrucción del primer templo. Que si la cosa es literal, que toda la profecía de Isaías es efectivamente una advertencia de los castigos terribles que van a llegar al pueblo de Israel por todos los pecados, etcétera, destrucción del templo, ¿por qué este Yahweh se llama Hazdoin? No le pongas ese nombre, ponle otro nombre que sea un poco más lindo. Elo. Entonces la idea es así. La palabra Hazdoin, visión, también alude a las profecías de Isaías, que de hecho el Rebbe lo llamaba el Navi Ageula, el profeta de la redención. De hecho, se llamaba Ishaya, que es redención, porque habla un montón de la redención. Un montón de capítulos hablan de Moshiach, etcétera, etcétera. Entonces, acá, este Hazdoin, esta visión, no está hablando solamente de la visión del castigo, de la destrucción del templo, etcétera, sino una visión positiva. ¿Qué es lo que nos enseña, por así decir, la visión de Ishayahu? ¿Cuál es? Que en este momento se revela el increíble amor de Hashem por el pueblo de Israel en cualquier situación que se encuentre. Como Shenemarba, Bonim Gidalti, Beremamti, Ben, como dice Ishaya. Hijos crié y los elevé y ellos fueron pecadores contra mí. Zerameraim, Bonim Ashchisim, Hashem, una descendencia mala. Hijos pervertidos, destruidos, que dejaron a Hashem, dice Ishaya. Esto te viene a enseñar que incluso cuando fueron pecadores contra mí, diría Hashem, y son hijos todos rotos, todos destruidos, se llaman hijos igual. No los llamo de otra manera, son mis hijos igual. Incluso si dejaron a Hashem, no dejan de ser hijos. O como Shemizei, que Rabbi Meir dice que se portan bien o se portan mal, no me interesa, son hijos de Hashem. Y el padre, incluso cuando está castigando a su hijo, su corazón está quebrantado en su interior por el increíble amor que tiene por su hijo. De la misma manera, el pueblo de Israel somos siempre llamados hijos, sea cual fuere la situación en la cual nos encontramos. También dice lo mismo en el Zohar. Al comienzo en Pashas Shmois, cada uno Israel begalusa de Babel, hashivu de akuchabrihu shabikloin, velo yishkoch veon la almin. Cuando el pueblo de Israel se fue al exilio en Babel, pensaron que akuchabrihu shabikloin, Hashem nos abandonó, velo yishkoch veon la almin, nunca más va a prestar atención de lo que nos pasa. Chao, se fue. Estaban quebrantados los Yehudim en Babel, en Babilonia, porque pensaron que Dios los echó y nunca más, no te quiero ver más. Continúa el Zohar diciendo: en este momento, Dios llamó a todos sus ángeles, a toda su familia, por así decir, así se llama en arameo. Veo a Malón y les dijo así: Ma atun abdinach, ¿qué hacen ustedes acá, muchachos? Uma bnei, bonai, regimoi begaluso de Babel ve atunach, mis hijos queridos, bonai regimoi, mis amados hijos, están en el exilio en Babilonia y ustedes están acá conmigo. Kumu, levántense, husu kulhon de Babel, vean ahí mejor, levántense, muchachos, váyanse todos a Babel, a todos los ángeles, váyanse todos a Babilonia, yo voy a ir con ustedes también. Por eso está escrito, dice el Zohar, por ustedes yo fui enviado a Babel, dice Hashem, a Babilonia. Continúa el Zohar, cuando bajaron a Babel, se abrieron los cielos y residió el espíritu de Nebúa, de profecía. Santa profecía sobre Yehezkel, que vivía en Babel. De Hama, Colma, de Hama. Y vio todo lo que vio. Ahí el Zohar está hablando de la Merkava, la carroza celestial y los animales santos que vio Yehezkel y qué sé yo. El comienzo de la profecía de Yehezkel. Vio a Marlon de Israel y le dijo Yehezkel al pueblo de Israel: Ah, Ma'arijun, ah, Job Hulen. Muchachos, van a estar un tiempo acá. Ma'arijun, iban de Shom Israel Kaj, Jodu. Por cuanto el pueblo de Israel escuchó esto, se alegraron, pero Galusehoin, y no se preocuparon por el exilio. O sea, Yehezkel les contó, no solamente que van a estar mucho tiempo, Mistama les contó también toda la carroza que él vio, todas las cosas santas que vio, los ángeles ahí, qué sé yo, y el pueblo de Israel se alegró y no se preocupó por el exilio de Ayod, porque sabían que Dios no los abandonó. Con estas palabras, y Yehezkel fortaleció el corazón, digamos, del pueblo de Israel. Vehecha es Nafshan, que Sheshamu, Shom, Shemoyo, y alegró y revivió sus almas cuando escucharon que contigo o con él, yo, dice Hashem, estoy cuando sufre. O sea, no los abandoné, muchachos. Yo estoy en exilio igual que ustedes, junto con ustedes. Desde Shayach, Gamle, Holyohid. Y esto no es solamente el pueblo de Israel como una cosa general en Babel, en Babilonia, sino que para cada individuo pasa lo mismo. Veis. En el momento en que una persona siente que Dios te echó, no te quiero más, no te quiero ver nunca más. Yo tengo un consejo para vos que funciona. ¿Cuál es? Emuna, fe. Tenés fe en que el amor a Hashem por el pueblo de Israel es eterno. Como dice el versículo, yo los amo a ustedes, dice Dios. Y sabéis que traco y de ya la paso que suba Shemet Shivas Tzion, dicen los santos libros sobre este versículo de los Salmos, cuando haga retornar Dios es Shivas Tzion a los cautivos de Tzion, ahí no que Holmim, y estábamos, éramos soñadores, así es el Salmo. Genías que Yosef, Balajaloimes, que entonces seremos como Yosef, que era el que soñaba en la toira. Yosef fue capaz de ver que todos los sufrimientos y problemáticas que tuvo estaban orientados a llevarlo a la grandeza para ser el rey sobre Mitzrayim. De la misma manera dicen los santos libros, cuando Hashem haga retornar a los cautivos de Zion, que Yetobo y Agueulo Asida, cuando venga la redención futura, vamos a ver que todos los sufrimientos que pasó el pueblo de Israel en el exilio, todo tenía el objetivo de llegar o llevar, una cosa así, a las revelaciones profundas de la redención, que van a ser más grandes todavía que las revelaciones divinas en la salida de Egipto.